Ayer no tuvimos conferencia, así que aprovecho para darle algunos puntos de la del viaje del presidente Milei, viaje que ocurrió ayer a las partió el vuelo ayer a las 23 horas hacia la ciudad de Haley, en el estado de Idaho, donde tiene que estar en estos momentos aterrizando o a minutos de aterrizar. Bueno, hoy va a tener una serie de reuniones con empresarios, después en un rato les daremos el detalle de los nombres y las empresas. Mañana a las 12 horas 35 minutos va a disertar aproximadamente durante 25 minutos en la conferencia anual de San Valley, allí en Haley, perdón, también donde van a estar presentes los principales empresarios del mundo, en general relacionados al mundo tecnológico. Luego va a tener reuniones, va a seguir teniendo reuniones con empresarios y el domingo a las 18 horas el presidente va a arribar al aeropuerto donde va a tomar el vuelo de regreso. La diferencia que va a tener ese tramo es que va a hacer escala en la ciudad de Guayaquil, allí en la República del Ecuador, aproximadamente a las 7 horas del día lunes el presidente va a estar nuevamente en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, comentarles que después de 6 intensivas ya comenzó a funcionar la planta compresora de gas en Tratayén, que va a permitir transportar 5 millones de metros cúbicos adicionales en Vaca Muerta. La finalización de esta obra corresponde al gasoducto Néstor Kirchner, que increíblemente fue inaugurado hace un año por el entonces presidente Alberto Fernández, la entonces vicepresidente Cristina Fernández y el entonces ministro de Economía, el abogado Sergio Massa. Bueno, recordarán la famosa foto de la inauguración. Sin embargo, en diciembre del 2023, cuando nosotros asumimos, Tratayén tenía un avance del 30%. Estaba paralizada la obra con deudas que llegaban a los $12.500.000, así que en estos 6-7 meses se logró reactivar la obra para que, por supuesto, en este invierno la obra esté operativa. Así que, siempre anteponiendo la necesidad de los argentinos, la obra del gasoducto Néstor, completada por el presidente Javier Milei. Por último, tema que ya les comenté ayer y que bueno que fue noticia el día de hoy también, la Secretaría de Transporte dispuso la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, por 180 días, con el objetivo de elevar sus estándares de seguridad. En el 2022 se llevó a cabo la auditoría de supervisión de seguridad efectuada por la Organización de Aviación Civil Internacional sobre el sistema aeronáutico de nuestro país. La evaluación de esta auditoría reveló que la ANAC, como autoridad aeronáutica, alcanzó solo un cumplimiento del 60,47% de las metas fijadas por el organismo, muy por debajo del promedio regional. Los escucho.
Muy buen día.
Muy buen día.
¿Cómo le va?
Muy bien.
Bien, las dos preguntas que quiero hacerle es sobre Malvinas. ¿Qué explicación tiene el Gobierno Nacional al término de la cumbre de presidentes? Asunción, en el documento no fue incluida la cláusula de solidaridad sobre nuestras Islas Malvinas. Y el otro tema, como tiene que ver directamente con la Secretaría de Energía, perdón, olvidé decir, creo que mi nombre y mi medio, Gustavo Abuarab, sitio andino de la provincia de Mendoza, le preguntaba, como tiene que ver con...
Es conocido usted, es conocido usted, no hace falta presentarse.
No crea, como es directamente relacionado con la Secretaría de Energía de la Nación, ¿qué comentario me puede hacer usted desde el gobierno? La justicia mendocina, ante el recurso en queja que presenta el gobierno nacional para que la obligación de la Secretaría de terminar con el 10% de este gasoducto en el sur de la provincia de Mendoza se cumpla. Es la segunda vez que la justicia mendocina está resolviendo sobre este tema.
Bueno, sobre la primera pregunta no hay nada que decir. Digo, la postura del gobierno para con las las Islas Malvinas, ha sido siempre clara, la he dicho acá en infinidad de oportunidades, así que no hay nada para decir. Y con respecto a los y por supuesto que vamos a hacer todo para avanzar efectivamente en lo que respecta a la soberanía de las Islas Malvinas.
Lo primero que me dijo,
haga lo que usted quiera.
Periodísticamente le puedo volver a consultar que no expresar nada menos que en el foro regional el principal tema que tiene la cónsula adherida del Estado Nacional para propender a la soberanía argentina, que no lo haga en una reunión de presidentes donde el presidente no concurrió directa a la importancia del tema.
Perfecto, le respeto la opinión. Con respecto a la segunda pregunta, digamos, siempre somos respetuosos de los procesos judiciales. No sé si se refería a eso o cuál era la pregunta, no me quedó clara cuál es la pregunta puntual.
La segunda vez que la justicia mendocina ha fallado para indicarle a la Secretaría de Energía de la Nación que cumpla con terminar el gasoducto de San Rafael.
Todo lo que la justicia dictamine en su última instancia, el gobierno lo va a cumplir. El gobierno cumple con la ley. Lo que pasa es que cuando hay procesos que se extienden, el gobierno va, por supuesto, respetando ese proceso judicial y haciendo todo, no solo ser respetuoso con el proceso, sino cumpliendo con todos los pasos que ese proceso requiera. Así que no hay nada que seguir atentamente, que es lo que sigue aconteciendo en términos judiciales. Nicolás querido,
vocero,
¿tanto tiempo? ¿Estabas de vacaciones? No,
no estuve, no salí sorteado.
Pero... ¿No te veía más paradito ahí? En el...
Sí, no, estuve. Paso desapercibido.
¿Yo? No.
¿No?
No.
Bueno, a veces sí, evidentemente.
A veces sí, a no veces habrás sí. venido. Dale.
No estuve. Le quiero preguntar sobre el viaje del presidente a Estados Unidos.
Perdón, ¿me dieron una campera en CNN?
No, la tengo hace tiempo largo.
Ah, me parecía.
Sí, ya está bastante gastada, de hecho.
Está bueno.
Está bueno, efectivamente. Le quiero preguntar por el viaje del presidente a los Estados Unidos, cuya agenda le acaba de informar oficialmente recién usted.
Sí, después les voy a pasar en los detalles adicionales, como hacemos siempre, en este caso los diferentes empresarios y bueno, todos los detalles que no les puedo dar ahora.
Si bien algo lo precisó, le quería hacer dos consultas. Una es si dentro de la agenda podría haber funcionarios de los Estados Unidos. Pregunta que, repito, que quizás usted naturalmente ya la explicó, pero para que quede claro ese punto. Y después sobre el viaje en sí, no sobre la actividad, sino sobre el viaje. El presidente está utilizando, entiendo que está aterrizando, un avión presidencial o si alquiló un avión privado, un charter. Primero eso. ¿Cuánto sale ese charter? Y acto seguido, si efectivamente está usando un avión privado, ¿qué ocurre con el avión presidencial? Me refiero al más nuevo, el que compró Alberto Fernández. Entiendo que había una licitación para su mantenimiento, licitación que hasta donde yo entiendo no se hizo, por ende conlleva un gasto mayor al Estado alquilar un avión de esa índole para un presidente. Bueno, básicamente esas preguntas. Gracias.
Bueno, no, en principio no está en agenda lo que mencionás en su visita a Estados Unidos. Las agendas suelen ser muy dinámicas en los propios viajes, así que cualquier cambio, pero en principio no hay nada previsto. Y efectivamente, tal cual describiste vos la situación, el ARG-01, que es el avión que vos lo denominaste que compró Alberto Fernández, en realidad lo compró el Estado argentino, pongamos las cosas nombremos a las cosas por su verdadero nombre. Efectivamente tienen revisión técnica obligatoria, por lo tanto el pasado 26 de junio entiendo que ese periodo estaba cumplido y el avión no podía seguir volando hasta que esa revisión técnica no se lleve a cabo, por cuestiones obviamente de obligatorias, y efectivamente el vuelo en el que viajó el presidente es un vuelo charter que, cuando siempre explico lo mismo, ¿no? Al tener costos variables, cuando el avión regrese y se procese el pago y la liquidación y el pago, estará a disposición los valores como siempre. Y ¿me habías hecho alguna otra pregunta?
No, Si en ese marco no hubo una demora o una impericia de la licitación. Digo, hubo una demora, entiendo, por la cual se terminó llevando a este punto.
No, sí hubo una impericia, que ya no viene al caso, en la licitación iniciada por el gobierno anterior. Y bueno, se está efectivamente tratando de corregir, pero por parte de esta administración no hubo ningún tipo de impericia ni de error.
Manuel, ¿qué tal? Buen día. Pablo Lapuente para Letra P, ¿cómo estás?
¿Qué haces? ¿A vos no te dan campera de Letra P, no?
Siempre de negro igual.
¿Qué vas a hacer?
Te quería consultar sobre dos entrevistas. Una de ayer al presidente Javier Milei, que le hizo Esteban Trebuch. El presidente volvió al vincular unas horas antes el ministro de Economía, Luis Caputo. Dijo lo contrario con Eduardo Feynman, que no se trató de un golpe de mercado, sino de una suerte de movimiento lícito que habían hecho, solo que no lo habían avisado al Banco Central. Quería consultarte cuál es la postura oficial de la Casa Rosada, si es la del presidente, si es la del ministro y si es, en el caso, la del jefe de Estado, si es susceptible de judicialización o algún tipo de medida o contra el banco o contra el ex candidato de Unión por la Patria. Gracias.
Bueno, lo dijiste vos bien, ¿no? Es una operación de mercado que no es pasible de judicialización, pero bueno, no es un tema que me excede, en tal caso es tarea del área legal brindarte esa respuesta, no mía. Ahora, me parece que tanto el ministro Luis Caputo como el presidente de la Nación dieron respuestas parecidas o similares. El tema es que uno de ellos, que fue en este caso el presidente de la Nación, explicó cómo hay un sector de la política, entre los que refiere la persona que vos nombraste, que evidentemente no están cómodos con que el presidente sea Javier Milei, y desde el inicio el presidente considera que efectivamente hubo ataques para desestabilizar el gobierno. Y en virtud de... Me parece que Luis Caputo lo explicó bastante bien en la entrevista con el doctor Feynman, donde especifica que si bien es una operación que está enmarcada dentro de la ley, por supuesto, que la envergadura que tenía la operación y las características de la misma, por usos y costumbres, el manejo que habitualmente se hace es diferente al que se hizo ese lunes por la mañana, 10:30 a.m. Así que, bueno, nada, digamos, no hay mucho más para decir. De todas maneras, es un tema que me parece que está cerrado, ¿no? Que está que ha quedado ya en el pasado. No hay mucho más para comentar con respecto al tema. No sé si me habías hecho otra pregunta. No.
Sigue siendo agenda, lo mencionó hace menos de 12 horas el presidente, y sí es contradictorio.
Pero se lo preguntaron también, ¿no?
Sí parecía contradictorio lo que había dicho el presidente y lo que dijo el ministro, porque le preguntaron explícitamente si Banco Macro había intentado desestabilizar al gobierno y el ministro había dicho que no, cosa que sí dijo el presidente.
No, el presidente en realidad lo que dijo fue que no le sorprendería, visto y considerando que efectivamente desde el inicio de su gestión están tratando de desestabilizarlo. Exacto, conceptualmente lo mismo.
Buen día, Manuel. César Marano para Ámbito. Quería consultarte sobre las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se refirió a los legisladores bonaerenses que votaron a favor de la creación de la empresa bonaerense de emergencias en salud y pidió que devuelvan sus bancas. Si esto es una opinión que corre por cuenta de ella o si el gobierno efectivamente piensa pedirle a los diputados, perdón, a los legisladores que devuelvan las bancas. Y por otro lado, sobre la convocatoria al salario, que es mínimo vital y móvil, para la semana próxima, ¿qué expectativas tienen? ¿Si esperan que la nueva cifra que surja de esa reunión o si nuevamente va a ser dictada por decreto como las dos ocasiones anteriores? Gracias.
Bueno, de hecho, la semana que viene hay una reunión entre el Secretario de Trabajo, los tres líderes de la CGT, empresarios, en virtud de empezar a encaminarnos en esta Argentina normal que estamos buscando, empezar a encontrar algún punto de encuentro. Así que apelamos a que efectivamente también se encuentre, nos encontremos en algún punto donde podamos acordar el nuevo salario mínimo. De no hacerlo, bueno, sí, por supuesto irá por decreto.
¿Qué otra cosa me habías preguntado?
Sí, te consulté por las declaraciones de Victoria
Villarruel. De la doctora Villarruel. Bueno, sí, por supuesto, corre por cuenta de ella. Ella está mucho más empapada en el tema legislativo, por razones obvias, y entiendo que le ha dolido mucho que un montón de, tal vez como a todos, ¿no?, que un montón de legisladores provinciales no hayan mantenido el legado que le dio la gente con su voto, que básicamente es defender la libertad, el achicamiento del Estado, la baja del gasto y tratar de que el Estado se corra de todos los aspectos de la vida de la gente. Es un poco lo que es un poco la extrañeza de la actitud que tuvieron. Me parece que es explica un poco cuáles las declaraciones de la doctora Villarruel.
Pero, digamos, el gobierno comparte esta idea que ella expresó en sus redes sociales de que estos legisladores deben devolver sus bancas.
No, bueno, esos son temas que nosotros nos exceden y es un poder ajeno a nosotros, así que no podemos opinar sobre qué deben o qué no deben hacer. Sí, lo que te puedo decir es que, bueno, pretendemos de todos los que han votado por, de todos los que fueron votados por la gente, por determinadas cuestiones, por determinadas ideas o por determinadas cuestiones de campaña o de promesas de campaña, que efectivamente se cumplan y que todos trabajemos en línea con lo que la gente pretende de nosotros y no con otro tipo de intereses.
Buen día, vocero. Tatiana Scorciapino para Tiempo Argentino. ¿Le puedo preguntar?
Todo lo que quieras.
Gracias.
No, todo lo que quieras no. Una pregunta.
Tengo tres. Uf. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a reclamar el pago de la coparticipación hace unas horas. Dijo que es imprescindible justamente el pago de este monto y además dijo que el gobierno está incumpliendo el fallo de la Corte Suprema de diciembre de 2022. Sé que usted ya dijo que se va a pagar efectivamente este monto. Le quería consultar si tiene una fecha un poco más precisa de cuándo va a iniciar. Además, consultarle cómo reciben este nuevo reclamo por parte de un aliado, si se quiere, del gobierno, más teniendo en cuenta de que usted mismo ya dijo que se iba a pagar la coparticipación. Y además, consultarle si tiene para adelantarnos algo de lo que puede llegar a decirle el ministro de Economía, Luis Caputo, en la reunión que tienen la semana que viene con el jefe de gobierno, entiendo, para hablar esto de la coparticipación. Gracias.
Bueno, de hecho, los equipos técnicos vienen trabajando desde hace un montón de tiempo. Creo que incluso en diciembre arrancamos con este tema de qué posturas iba a tomar con la coparticipación y siempre dijimos lo mismo. Nosotros cumplimos, de hecho hoy lo hice con pregunta de uno de tus colegas, cumplimos siempre con las decisiones judiciales. Nosotros no escapamos a la... Dale.
¿A qué se debe el retraso, entonces, si se cumple?
A que es un tema muy complejo de resolver por el desastre que hicieron cuando le quitaron la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires a dedo, ¿te acordás? Para dársela a ¿cómo se llama? Con Axel Kicillof. Y efectivamente es un tema complejo que ameritaba que los equipos técnicos trabajen arduamente como lo están haciendo. Y de hecho el 19 hay una reunión para tomar definiciones con respecto a ese tema, así que esperemos que allí, y no lo sé. Están hablando los equipos técnicos para ver cómo, qué resolución se toma en virtud de lo adeudado, pero eso es un tema que no te puedo anticipar hasta el propio 19 por respeto a las dos partes, pero especialmente por respeto a la Ciudad de Buenos Aires.
Última pregunta.
Buenos días, Javier Negre de ATV. Ayer estuve en el infierno del conurbano de Buenos Aires, donde la situación es dantesca y donde los propios vecinos acusan, ¿no?, al kirchnerismo y al peronismo de décadas de destrucción y una situación de bastante desamparo. Ayer mismo un concejal de La Matanza fue detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico y ahí es un territorio donde no impera la ley, donde hay mafia y bueno, lo vamos a publicar esta noche en nuestro medio de comunicación y me gustaría saber qué propone el gobierno de Milei para esa gente que vive al margen de todo, a poquitos kilómetros de Buenos Aires. También se quejan de que los medios de comunicación no denuncien esa situación. No sé si eso tiene que ver algo con la pauta publicitaria que otorga el gobierno de Kicillof cuando hay un 70% de pobreza infantil en Buenos Aires. La segunda pregunta me gustaría hacerle también. Hay un festival hoy por les detenides en la protesta contra la ley de bases aquí en la Plaza de Mayo y también el grupo musical Sudor Marica ha anunciado un show contra Javier Milei. Me gustaría...
¿De los qué? ¿Un festival de los qué, dijiste?
Es que veo que aquí está la moda del lenguaje inclusivo también, el lenguaje de género. Les Detenides,
textualmente. Sí.
Y no, el grupo musical Sudor Marica anunció un show contra Javier Milei. Me gustaría preguntarle si están durmiendo bien, si están tranquilos, si el presidente está preocupado con estas movilizaciones. Y la otra pregunta tiene que ver con la batalla cultural. Ayer se estrenó un programa en streaming que se llama Carajo, que tuvo un éxito de audiencia.
Te mimetizaste con tus colegas, haces varias preguntas en una. Está muy bien.
Y me gustaría saber si ese éxito de audiencia, hay comunicadores y periodistas a los cuales le niegan esta cámara, algunos compañeros, la condición de periodista, han demostrado que tienen muchísima audiencia, que ese entretenimiento que antes capitalizaba el kirchnerismo, el peronismo, la izquierda, pues ahora también es liberal, y si lo ven como una prueba más de que el fenómeno de Javier Milei también ha llegado a las redes sociales, al streaming, a los programas de entretenimiento. Muchas gracias.
No, la verdad que empiezo por el final. No, la verdad que los ratings de nada y de los de streaming menos los seguimos. Pero entiendo que tiene que haber diversidad para todo el público y que en tal caso vos hablaste de pauta, ¿no? Al no haber pauta, que sea... Bueno, en realidad hay pauta porque como vos marcaste, hay pauta de las provincias y hay pauta seguramente de los municipios en diferentes medios, pero lo cierto es que mientras que sea una cuestión de libre competencia, que haya medios que sean de corte liberal y medios que haya de corte de izquierda o medios que sean incluso afines al kirchnerismo o al centro, no, nos parece que está bien. De hecho, qué sé yo, me parece bien que uno tenga la oferta de ver. Yo a veces pongo para cuando me quiero entretener un rato, despejar, por ahí pongo C5N, que no es tan afín a lo que uno pueda pensar, y sin embargo lo uso como entretenimiento. Digo, no está mal, me parece que tiene que haber oferta de todas las posiciones, siempre diciendo la verdad, seas de izquierda, de derecho o de centro, siempre diciendo la verdad. Entiendo también el punto de la pregunta y creo que las ideas de la libertad y las ideas que tal vez desde hace mucho tiempo, porque en realidad no es una cuestión de gobierno, digamos, nosotros estas ideas las defendemos hace muchísimos años, efectivamente que den paso a que las ideas de la libertad tengan cada vez más difusión en diferentes medios que tal vez compartan más estas ideas que en el pasado. Así que nos parece bien y ojalá que si es un nuevo medio de comunicación, carajo, como lo definiste vos, que les vaya muy bien y que tengan todo el éxito posible, como cualquier otro medio que lo haga con inversión, con fondos privados y que no dependan de pauta. Y la verdad que a todo el que invierta, vos me hablaste de los medios de comunicación, pero en general, independientemente de la ideología, que tengan mucho éxito. Con respecto a la otra pregunta, por supuesto que la descripción de algunas zonas del conurbano condicen con lo que vos estás viendo. No, entiendo que no conocías el conurbano o parte del conurbano antes de esta visita a la Argentina. A ver, efectivamente, ayer lo dijo el presidente en la entrevista que me nombraste, creo que vos, Pablo, hay cuestiones que son de estricta responsabilidad de las diferentes jurisdicciones provinciales. La seguridad es una de ellas, la educación, la salud y tantas otras cosas, pero digo, puntualmente el daño que ha sufrido la Argentina en materia de seguridad y especialmente zonas como puede ser Rosario, el conurbano bonaerense, bueno, causa mucha pena, pero mucha tristeza, y la verdad es que cada vez que muere alguien o no, o que se enfrenta a un episodio de inseguridad que por ahí te marca para toda la vida, la verdad es que causa mucha tristeza cómo hemos llegado a donde hemos llegado, mientras que se gastan seguramente miles de millones de pesos en pauta o en publicidad o en propaganda política que esté o no direccionada. Lo cierto es que con un conurbano donde hay más chicos pobres que no pobres, donde hay más habitantes pobres que no pobres en el conurbano, donde en cualquier esquina te matan por nada, bueno, la verdad es que, y donde además, aparte el conurbano es muy particular, ¿no? Es donde más han crecido los asentamientos en los últimos 20 años, donde más periodos tuvo un intendente, es probable que vos veas que son los lugares donde los asentamientos más se fueron multiplicando, y no tenemos más que apelar a la a la honra de cada uno de sus gobernantes, que honren efectivamente sus lugares y que hagan por, en este caso vos me nombrás el conurbano, por los bonaerenses, que lo den todo para cambiarles la calidad de vida, que en definitiva es la única razón por la que uno está acá, ¿no? Para tratar de cambiar la realidad de la gente. Pero sí, causa mucha pena ver el abandono en algunas partes de la Argentina que uno no entiende cómo se llegó, cómo hubo tanta desidia, tanta corrupción o tanta negligencia para llegar a donde hemos llegado, ¿no? Una Argentina absolutamente pobre. No sé si me habías preguntado otra cosa.
A favor de los detenidos por la ley de bases y el grupo musical Sudormarina
no
sé, están preocupados.
No entiendo bien qué es lo que plantean, la verdad es que no entiendo. Ah, no, porque creo que la... No quiero decir algo incorrecto, pero creo que la manifestación era para que liberen a detenidos por todo el desastre que hicieron, la rotura de bienes públicos, la rotura de bienes privados, bueno, el incendio de los autos, no sé si vos, estando afuera, lo viste, la barbarie vivida en aquellos días, en aquel día, ahora hacen una marcha, bueno, qué sé yo, está bien. En tal caso, los detenidos será una cuestión de la justicia y son libres de marchar y anunciarlo con la letra E, nadie les prohíbe hacer nada mientras que cumplan con la ley. Que no lo hagan en la calle porque van a ir presos ellos también, aparte de los que ya están presos. Digamos, se van a sumar, les van a ir a hacer compañía a la prisión. Pero más allá de eso, cada uno es libre en la Argentina de estar en contra, de manifestarse o de expresar lo que se les ocurra. Pero dejemos que la justicia, siempre apelamos y siempre reclamamos que la justicia tiene que actuar de manera independiente, dejemos que la justicia actúe de manera independiente, y en tal caso el lugar para quejarse son los tribunales y no es la calle molestando a la gente. Pero bienvenido sea si lo hacen dentro del marco de la ley. ¿Listo? Chau.
Hola, me llamo Juan Manuel, soy de La Cera, Mendoza.
De Corrientes.